Capítulo cuarto. El autor de toda esta farsa necesita, al llegar a este punto de su narración, interrumpirla, aunque lo sienta, y mortifique a esas pléyades de jóvenes naturalistas, en román paladino, que no pueden ver sin disgusto, que aparezca en la novela o cuento, o lo que sea, la personalidad del escritor. Yo, de buena gana, continuaría siendo tan objetivo, como hasta aquí, pero no tengo más remedio que sacar a plaza, mi humilde personalidad, aunque sea pecando contra todos los cánones, y falsas decretales del naturalismo traducido, al vulga puc, lengua universal del vulgo. Esas pléyades de naturalistas imberbes, y no digo pléyade, en singular, porque pléyades no tiene ni puede tener singular, aunque lo olviden la mayor parte de nuestros periodistas, me dispensarán. Pero al presentar en escena, nada menos que al Deus ex machina de la Biblia, necesito hacer algunas manifestaciones. Pintar a Jehová, así lo llama el vulgo, tal como es, sin idealizarlo ni nada de eso, es empresa superior a mis fuerzas, porque yo nunca le he visto. Discuten los sabios si el mismo Moisés llegó a verlo cara a cara. Algunos afirman que sólo una vez gozó de su presencia. Pero yo, sin ser sabio, me inclino al parecer de los que piensan que ni Moisés, ni nadie puso en él los ojos en la vida. Otra cosa es aquello de sentir el Espíritu del Señor, que pasa, el soplo divino que hiere el rostro, etcétera, etcétera. Eso es posible. Más fácil me sería, una vez presentado en escena Jehová, hacer que su carácter fuera sostenido desde el principio hasta el fin, como piden los preceptistas, que de camino son gacetilleros, a los autores de dramas y novelas. Para sostener el carácter de Jehová, me basta con los documentos bíblicos, pues se ve en ellos que su energía no decae, ni un momento, y que en él no hay contradicciones. Porque el haber hecho el mundo, y arrepentirse después, no es una contradicción, toda vez que, si a eso fuéramos, ahí está Cánovas, que primero fue revolucionario, y después se arrepintió. Y la energía de Cánovas, sin embargo, está fuera de toda discusión. Y me alegro de haber citado a este personaje, porque si ustedes quieren buscarle a Jehová, según le presenta la Biblia, un parecido, el mayor que encontrarán en la historia, para tener idea del Zeus bíblico, será ese, Cánovas, el Zeus malagueño. Y ahora tengo que entendérmelas con los timoratos, y escrupulosos en materia religiosa, que acaso quieran ver ribetes de impiedad, en mi cuento. No hay tal impiedad. Primero y principalmente, porque sólo se trata de una broma, y yo aquí no quiero probar nada, ni acabar con la iglesia de Pedro, ni siquiera con los abusos del clero madrileño. Ni yo soy clérigo del resumen, ni siquiera redactor de las dominicales. Ni ese es el camino. Por no ser, ni soy como el autor de Namouna, adorador de Cristo y además de Aura Mazda, y de Brahma y de Apis y de Vishnu, etcétera, etcétera. Estos eclecticismos religiosos no se han hecho para mí. Lo que puedo jurar es que respeto a Jehová, escríbase como se escriba, tanto como el que más, y que en este cuento no pretendo reemplazar la religión de nuestros mayores por otra de mi invención. Para significar ese respeto precisamente, prescindo de los procedimientos naturalistas. Y en vez de presentar al nuevo personaje obrando y hablando, como quiere la buena retórica, pasaré como sobre ascuas, sobre todo lo que se refiere a sus relaciones con Adambis, mi héroe, valiéndome de una narración indirecta, y no de una descripción directa y plástica. Apresúrome a decir que la bata, que Evelina creyó haber visto pendiente de los hombros del que se paseaba por aquel prado del paraíso, no debía de ser tal bata, ni las barbas, barbas. Pero ya saben ustedes que las mujeres todo lo materializan. Ello es que aquel era Jehová, efectivamente, y que se estaba paseando por aquel prado del paraíso, como solía todas las tardes que hacía bueno. Costumbre que le había quedado desde los tiempos de Adán. Adambis, aturdido con la presencia del Señor, de que no dudaba. Pues si hubiese sido un hombre como los demás, hubiera muerto a las 12 de la mañana, Arambis, lleno de terror y de vergüenza, perdió los estribos del globo, como si dijéramos. Es decir, trocó los frenos. O de otro modo, dejó que la máquina de dirigir el aerostático se descompusiese. Y el globo comenzó a bajar rápidamente, y se enredó en las ramas de un árbol. Evelina gritaba, espantando las aves del paraíso, que volaban en grandes círculos alrededor de los inesperados viajeros. Levantó el señor la cabeza al oír tanto ruido, y viendo el trance, acudió a salvar a los náufragos del aire. A presencia de Jehová, el doctor Judas permanecía silencioso y avergonzado. Evelina miraba al señor con curiosidad, pero sin asombro. Encontrarse con un dios personal de manos a boca, le parecía tan natural, como le hubiera parecido la demostración matemática de que Dios no existe. Lo que ella quería era tomar algo. Con arreglo a lo dicho, se renuncia a copiar aquí el diálogo que me dio entre Jehová y el sabio de Mozambique. Pero se dirá la sustancia. El señor no abusó, como hubiera hecho Júpiter, o el siglo futuro, de su situación, que le daba una superioridad incontestable. Nada de pullas, ni de sarcasmos mucho menos. Demasiado sabía él que Arambis, desde que había estudiado anatomía comparada, se había pasado la vida negando la posibilidad de un dios personal. Los dos sabían esto. ¿Para qué hablar de ello? Judas se creyó en el deber de humillarse y de confesar su error. Pero Jehová, con una delicadeza que nunca tuvieron los nocedales, en sus palizas a la unión, hizo que la conversación cambiase de rumbo. Lo pasado, pasado. Ahora se trataba de reformar la humanidad, por segunda vez. Lo de Adán había salido mal. El remedio del diluvio tampoco había probado. Tal vez el mal habría estado en dejar vivos a tantos parientes. Un mundo que comienza entre suegros y cuñadas no puede ir bien. Además, lo primero que había hecho Noé, pasada la borrasca, había sido emborracharse. Jehová esperaba más formalidad por parte de Judas Arambis. Judas había acabado con la humanidad. Corriente. Poco se había perdido. El pesimismo era la tontería que menos podía tolerar Elohim. La humanidad se había hecho pesimista. Bien muerta estaba. Ahora se trataba de otro ensayo. Arambis iba a repoblar el mundo, y si esta nueva cría salía mal también, bastaba de ensayos. La tierra se quedaría en barbecho por ahora. El matrimonio de Arambis y Evelina había sido hasta entonces infecundo. Pero con las aguas del paraíso, Jehová prometía que la fecundidad visitaría el seno de aquella señora. «¿No serán ustedes inocentes?» vino a decir Jehová, «porque eso ya no puede ser. Pero esto mismo me conviene. Inocente y todo, Adán hizo lo que hizo. Usted, señor Arambis, es un sabio verdadero, a pesar de sus errores teológicos. Y quiero ver si me conviene más la suprema malicia que la suprema inocencia. Desde hoy, llevan ustedes en arrendamiento todo este jardín amenísimo. La renta que me han de pagar serán sus buenas obras. Todo lo que ustedes ven es de ustedes. Absolutamente todo, exclamó Evelina. Y Jehová, aunque con otras palabras, vino a decir: Sí, señora, sin más excepción que una, insignificante. Pongo por condición la misma que puse al otro. No se ha de tocar a este manzano, que en un tiempo fue el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que ahora no es más que un manzano de la acreditada clase, de los que producen las ricas manzanas de Balsaín. Por comer de esos manzanos no sabrán ustedes ni más, ni menos de lo que saben. Ni serán como dioses. Ni nada de eso. Si Satanás se presenta otra vez, y quiere tentar a esta señora, no le haga caso ninguno. Como este manzano, los haya porrillo en todo el paraíso. Pero yo me entiendo, y no quiero que se toque en ese árbol. si coméis de esas manzanas, vuelta a empezar. Os echo de aquí, tendréis que trabajar, parirá esta señora con dolor, etcétera, etcétera. En fin, ya saben ustedes el programa. Y no digo más. Y desapareció Jehová Elohim. Y casi me alegro, porque ahora, ya puedo copiar el diálogo textualmente. Evelina encogió los hombros y dijo, tú, Judas, ¿qué opinas de todo esto? Figúrate. Valiente sabio estabas tú. Mira qué bien hacía yo en ir a misa, por un si acaso. Tú eres un tonto, que por poco nos haces condenarnos a los dos. Afortunadamente, el Señor parece un Señor muy amable, oh, la bondad infinita. Sí, pero, el sumo bien. Sí, pero, la sabiduría infinita. Sí, pero qué, hija. Pero algo raro. Y tan raro, como que es el único. No, no quiero decir raro en ese sentido, sino en el de, mira tú que prohibirnos comer de esas manzanas, como si fuéramos unos chiquillos. Y no comeremos. Claro que no, hombre. No te pongas tan fiero. Pues por eso digo que es raro. ¿Qué trabajo nos cuesta a nosotros ponernos formales y, escarmentados, prescindir de unas pocas manzanas, que son como las demás? Mira, en eso no nos metamos. Dios es Dios, ¿estás? Y lo que Él hace, bien hecho está. Pero confiesa que eso es un capricho. No confieso tal, ni tú tampoco. Y te prohíbo blasfemar en adelante. Por lo pronto, no pienses más en tales manzanas, que el diablo las carga. ¿Qué ha de cargar, infeliz? Buena soy yo. A propósito, tengo sed. Deseo de eso, de fruta, de manzanas precisamente, y de balsaín. Mujer. Bobalicón. ¿No ha dicho que de esa clase hay aquí a porrillo? Pues vamos a buscar otro árbol igual, y me das un hartazgo. ¿Conoces tú el balsaín? Sí, Evelina. Busca. Aquí tienes otro árbol igual que ese prohibido. Toma. ¿Ves qué hermosa manzana? Balsaín legítimo. Evelina clavó los blancos y apretados dientes en la manzana que le ofrecía su esposo. Mientras Judas volvía la espalda y buscaba otro ejemplar de la hermosa fruta, una voz, como un silbido, gritó al oído de Evelina. Eso no es balsaín. Tomó ella el aviso por voz interior, por revelación del paladar, y gritó irritada. Mira, Judas, a mí no me la das tú. Esto no es balsaín. Un sudor frío, como el de las novelas, inundó el cuerpo de Adambis. Buenos estamos, pensó. Si Evelina empieza a desconfiar, no va a haber balsaín en todo el paraíso. Así fue. A 100 árboles se arrancó fruta, y la voz siempre gritaba al oído de la esposa, eso no es balsaín. No te canses, Judas, dijo ella ya fatigada. No hay más manzanas de balsaín en todo el paraíso que las del árbol prohibido. Hubo una pausa. Pues hija, se atrevió a decir a Adambis, ya ves, no hay más remedio. Si te empeñas en que no hay más que esas, tienes que quedarte sin ellas. Bien, hombre, bien. Me quedaré. Pero no es esa manera de decírselo a una. La voz de antes gritó al oído de Evelina, no te quedarás. Otro sería más enamorado que tú. Claro, un sabio no sabe lo que es pasión. ¿Qué quieres decir, Evelina? Que Adán, con ser Adán, era más cumplido amador que tú. Tengamos la fiesta en paz y renuncia al balsaín. Bueno. Pues tú, ya que prefieres cumplir un capricho de quien hace una hora, negabas que existiese, a satisfacer un deseo de tu mujer, tú, mameluco, renuncia a lo otro. ¿Qué es lo otro? ¿No se nos ha dicho que seré fecunda en adelante?
Sí, hija mía. De eso iba a hablarte.
Pues no hay de qué.
Nada de fecundidad.
Pero, hija,
nada, que no quiero.
Así, perfectamente.
Dijo la voz que le hablaba, al oído a Evelina.
Volvióse ella, y vio al diablo en figura de serpiente, enroscado en el tronco del árbol prohibido.
Evelina contuvo una exclamación, a una señal del diablo, que comprendió perfectamente.
Se dirigió a su marido y le dijo sonriente.
Pues mira, pichón. Si quieres que seamos amigos,
corre a pescarme truchas de aquel río, que serpentea allá abajo.
Con mil amores.
Y desapareció el sabio a todo escape.
Evelina y la serpiente quedaron solos.
Supongo que usted será el demonio.
Como la otra vez.
Sí, señora.
Pero créame usted a mí.
Debe usted comer de estas manzanas, y hacer que coma su marido.
No digo que después serán ustedes iguales que dioses.
Nada de eso.
Pero la mujer que no sabe imponer su voluntad, en el matrimonio, está perdida.
Si ustedes comen, perderán ustedes el paraíso.
¿Y qué?
Fuera tiene usted, las riquezas de todo el mundo, civilizado a su disposición.
Aquí no haría usted más que aburrirse y parir.
¡Qué horror!
Y eso por una eternidad.
Jesús.
No lo quiera Dios.
Venga, venga.
Y Evelina se acercó al árbol, arrancó una, dos, tres manzanas. Y las fue hincando el diente, con apetito de fiera hambrienta.
Desapareció la serpiente,
y a poco volvió a Dambis,
sin truchas.
Perdóname, mona mía, pero en ese río
no hay truchas.
Evelina echó los brazos al cuello de su esposo.
Él se dejó querer.
Una nube de voluptuosidad los envolvió luego.
Cuando el doctor se atrevió a solicitar las más íntimas caricias,
Evelina le puso delante de la boca media manzana, ya mordida por ella, y con sonrisa capaz de seducir a Sayamuni, dijo,
pues come.
Va de retro.
Gritó Judas poniéndose en salvo de un brinco.
¿Qué has hecho, desdichada?
Comer, perderme.
Pues ahora piérdete conmigo,
come,
y yo te haré feliz,
mi adorado Judas.
Primero me ahorcan.
No, señora, no como.
Yo no me pierdo.
Tú no sabes cómo las gasta Jehová.
No como.
Irritóse Evelina, y fue en vano.
No sirvieron ruegos, ni amenazas, ni tentaciones.
Judas no comió.
Así pasaron aquel día y la noche, riñendo como energúmenos.
Pero Judas no comió la fruta del árbol prohibido.
Al día siguiente, muy de madrugada, se presentó Jehová en el huerto.
¿Qué tal? ¿Habéis comido bien?
Vino a preguntar.
En fin, hubo explicaciones.
Jehová lo supo todo.
Pues ya sabéis la pena cuál es,
vino a decir, pero sin incomodarse.
Fuera de aquí, y a ganarse la vida.
Señor, observó Adambis, debo advertir a vuestra divina majestad, que yo no he comido del fruto prohibido.
Por consiguiente, el destierro no debe ir conmigo.
¿Cómo?
¿Y me dejarás marchar sola?
Gritó ella furiosa.
Ya lo creo.
Hasta aquí hemos llegado.
A perro viejo no hay tus.
De modo, vino a decir el señor, que lo que tú quieres es el divorcio.
Qua torum et habitationem.
Justo, eso.
La separación de cuerpos.
¿Qué decimos los clásicos?
Pero entonces se va a acabar la humanidad, en muriendo tu esposa.
Es decir, no quedará más hombre que tú,
que por ti solo no puedes procrear,
vino a decir Jehová.
Pues que se acabe.
Yo quiero quedarme aquí.
Y en efecto, se quedó Adambis en el paraíso.
Y salió Evelina, arrastrada por dos ángeles de guardia.
Renuncio a describir el furor,
de la desdeñada esposa al verse sola, fuera del paraíso. La historia no dice de ella, sino que vivió sola algún tiempo como pudo. Una leyenda, la supone entregada al feo vicio, de Pasífae. Y otra más verosímil, cuenta que acabó por entregar sus encantos, al demonio. En cuanto al prudente Adambis, se quedó, por lo pronto, como en la gloria, en el paraíso. Ahora sí que es esto paraíso. Dos veces paraíso. Todo es mío, todo, menos mi mujer. ¡Qué mayor felicidad! Pasaron siglos y siglos, y Adambis llegó a cansarse del jardín amenísimo. Intentó varias veces el suicidio, pero fue inútil. Era inmortal. Pidió a Dios la traslación, y Judas fue transportado de la tierra, según ya lo habían sido Enoch y algún otro. Así fue como, al fin, se acabó el mundo, por lo que toca a los hombres.